Morales.
Noticias de América en RFI.
Enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
22 días después, Bolivia sigue paralizada por las protestas entre los seguidores de Evo Morales y las Fuerzas Armadas del país, que tratan de contener los cortes de carretera y disturbios en Cochabamba, bastión del exmandatario. Unas protestas coordinadas por Humberto Claro, secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos en Bolivia, quien nos comenta cuál es la situación en estos momentos.
Es un panorama muy complejo, ¿no? Tenemos, por un lado, una intervención policial y militar, porque es ilegal, no hay ninguna disposición legal que haya autorizado ese despliegue. Sin embargo, los militares están en las calles junto a la policía, reprimiendo, torturando y asesinando también. Hay como 4 fallecidos en el epicentro principal del bloqueo, que es en Parotani. Lo han desbloqueado, pero precisamente el gobierno está escondiendo estos muertos porque no le conviene, ¿no? Entonces, están haciendo intervenciones totalmente criminales, acompañados no solamente por militares y policías, sino por grupos paramilitares, en un cerco mediático totalmente nefasto, ¿no? Es decir, los medios de comunicación hacen cobertura lo que el gobierno les dice, pero después el resto están ocultando, ¿no? Hay violaciones incluso a mujeres quechuas de pollera. Esta situación está pasando.
Para que se asiente el diálogo entre los protestantes, evistas y el gobierno, las peticiones son firmes.
Que el gobierno haga realmente una propuesta de un diálogo sincero, transparente, formal, con todas las garantías necesarias, y libera plenamente a todos los apresados, ¿no? Le están haciendo proceso a nuestros hermanos, incluso a gente que ni siquiera está bloqueando, ¿no? Sino no solamente por pasar por el lugar, los han apresado y los están acusando de terrorismo, sedición, alzamiento armado, ¿no? Entonces, hay una total arbitrariedad en la policía y el órgano judicial de acusar e incriminar a gente que incluso no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces, esas son básicamente las condiciones, ¿no? Hay un intermediario, evidentemente, que pueda manejar esta situación. Eso no ha ocurrido hasta ahora. En ningún momento han ocurrido intentos mentirosos de diálogo del gobierno, pero no una propuesta seria hasta el momento.
Entre tanto, Evo Morales, que prosigue su huelga de hambre, pidió levantar los cortes para promover el diálogo con el gobierno. Sin embargo, los dirigentes campesinos rechazaron hacer una pausa en las protestas.
Porque en una situación de humillación tan extrema, tan parecido o peor a lo que pasó, por ejemplo, en el 2006, en la Asamblea Constituyente, cuando grupos fascistas en Sucre hicieron caminar de rodillas y sin ropa a hermanos campesinos. Y a los hermanos campesinos los llevaron de Cochabamba directamente hasta la ciudad de La Paz para procesarlos de manera arbitraria, torturarlos durante la noche. Eso ya ha configurado un ataque totalmente indignante, racista, colonial. Esa es una situación totalmente indignante que ya daña el mismo ser del propio indígena, ¿no? Entonces, eso sí ha dicho que no se puede levantar los bloqueos, sino que además la decisión de los puntos principales del bloqueo se han negado a levantar el bloqueo de caminos, ya por un acto de dignidad del mismo movimiento indígena, originario y campesino, ¿no? Esa es la razón fundamental.
Aunque al principio los partidarios de Morales exigieron el fin de lo que llamaron su persecución judicial, el movimiento de protesta se ha convertido en una revuelta antigubernamental más amplia, marcada por llamados a la renuncia del presidente Luis Arce.
Entrevista enfoque a cargo de Carlos Pizarro. Despejada a esta hora una importante carretera que une el centro del país con Santa Cruz en el oriente. Regreso a la elección en Estados Unidos, caía esta redacción de la presidenta mexicana.
No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser. En ese momento, pues, estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación.
Claudia Sheinbaum volvió a respaldar la norma aprobada a nivel legislativo que impide a la Corte Suprema invalidar una última reforma constitucional de su predecesor que consagra la elección de 7.000 magistrados por voto popular. Próxima cita informativa, 10 GMT, RFI, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El niño de Elche, provincia de Alicante, invitado de Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros todavía sobrecogidos por los dramáticos acontecimientos en la región de Valencia, en España, en los que han muerto más de 200 personas y decenas siguen desaparecidas. Para explicar tal catástrofe, hay que tener en cuenta que en pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, provocando grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Nuestro invitado de hoy, el cantaor y artista español El Niño de Elche, quien presenta precisamente nuevo álbum aquí en París, es natural de Alicante, provincia vecina a Valencia. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
Francisco Contreras Molina, más conocido como El Niño de Elche. Toda España está conmocionada, ¿no?, por las inundaciones ahí en Valencia. ¿Cómo has vivido esos trágicos acontecimientos?
Bueno, es un momento muy dramático, sobre todo, claro, la gente que hemos nacido cerca de esas tierras o la hemos transitado muchísimo, pues lógicamente son momentos inesperados, por mucho que uno pudiera prever, pero claro, como bien has dicho anteriormente, fue algo que desbordó cualquier previsión, ¿no?
Quizás en las tragedias como esta, el cante flamenco se expresa con mayor fuerza, ¿no?
Bueno, el flamenco es un muy buen canalizador del drama, de las tragedias, que sabe transformarlas en alegría y en felicidad muy rápidamente.
Quizás es como el blues, ¿no? Que un género nacido también del dolor, de la esclavitud. Quizás los gitanos, los andaluces, han sufrido también esa esclavitud, no solo en Andalucía, sino en otras partes de España y del mundo.
Bueno, aún no sabemos bien de dónde viene el flamenco. Su origen sigue siendo difuso, pero bueno, eso es parte de su misterio, de su bendito misterio. Lo que sí podemos intuir es que nace del lumpen. Estas gentes, pues lógicamente, que han sufrido la violencia, pues, del poder, ¿no? Las diferentes inclemencias de lo que supone ser pobre, etcétera.
Antes de empezar el programa, comentábamos que precisamente los barrios, las localidades que han sido inundadas en Valencia, no son las más ricas precisamente, ¿no?
No, son pueblos bastante, bueno, pues sí, de gente trabajadora, los cuales, pues bueno, sí tienen sus mecanismos de subsistencia hasta cierto punto, claro.
La visita del rey y la reina ayer a la zona fue como un pelo en la sopa, ¿no?
Bueno, la política en España hace años que va un poquito por detrás que la sociedad.
Terrible. Tu familia se instala en Elche, proveniente de Granada, pero nunca renunció a sus raíces, ¿no? Me decías que tu abuelo era un gran amante del cante flamenco.
Sí, bueno, y mi padre cantaba así como aficionado al flamenco. En mi casa lo he visto siempre, lo hemos escuchado siempre. Siempre ha sido algo cercano a mí.
Quizás esa pervivencia de la tradición es para sobrevivir a la nostalgia de la Granada que dejaron.
Para muchos andaluces así fue. Tú conocerás estas instituciones que se crearon llamadas Casas de Andalucía, ¿no? En que en Cataluña eran tan comunes, ¿no? Tan habituales. Sí, son luchas, porque son gente que tuvieron que salir de su tierra con muchísimo dolor a las espaldas, mucha esperanza también, ¿por qué no decirlo? Pero con muchísimo dolor, claro, dejando atrás sus familias, como fue la mía, y también, pues claro, sus raíces.
Dejaron Granada, pero volvían muy a menudo al pueblo, ¿no?
Todos los veranos, todas las navidades, todas las Semanas Santas.
¿Qué significaba para ti ese pueblo?
Pues significaba la libertad. ¿En qué sentido? Pues la libertad era que podías hacer en el pueblo lo que no podías hacer en la ciudad. Que era pues ir supuestamente a una discoteca, que bueno, en una ciudad sería un pub, conocer nueva gente, tener algo más de independencia, de autonomía a la hora de moverte. Claro, allí pues los coches prácticamente no existían, o estaban todos aparcados, se andaba prácticamente todo el día. El pueblo significaba eso.
¿Eran diferentes tus padres cuando estaban allí en el pueblo o en Elche, en la ciudad?
Claro, había una diferencia de responsabilidad muy grande, también porque los pueblos, como tú bien sabes, hay una especie de protección social, ¿no? Que ayuda a que, bueno, a que eso, lo que hablábamos, a que tengas, aunque el retoño tenga otra autonomía.
Que se ha perdido en las ciudades, desgraciadamente, ¿no?
Sí, prácticamente. Yo recuerdo que yo cuando llegaba ya mi generación, que fuimos de los últimos en criarnos en los parques.
Imagínate.
Empiezas a cantar de muy niño. ¿Es por eso que te llaman el niño de Elche? Porque empezaste
el
tan temprano.
El modus operandi del flamenco. Cuando empiezas niño, pues niño, y niño, ¿de dónde naces? Hay el niño de Elche.
A pesar de la barba.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo siempre digo como excusa estética que espero ser niño por muchísimo tiempo, ¿no? Es lo que, pues, mantiene, es lo que me mantiene vivo en el mundo del arte.
Es cierto que tu primer éxito en el flamenco es un concurso allí en Granada, en tu pueblo, uh-huh, al que te presentas sin decírselo a nadie y que llegas a ver a tu madre con el premio en la mano.
Totalmente, mientras cocinaba.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues hace poco escribía sobre eso en un artículo y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, y sobre todo la sorpresa, ¿no? Tú tienes hijos, yo no, y sabes que un hijo siempre es esta idea del abismo creativo. Nunca sabes por dónde te va a salir, por mucho que lo eduques hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y esto a mi madre, esa cara se le reflejó, ¿no?
¿Te presentas a ese premio por inconsciencia, por inocencia, pero o eras consciente de que podías ganar?
Yo creo que me presenté por necesidad, sí, una necesidad que sobrepasa la razón. Con 8 años no reflexionas mucho más allá de que necesitas subirte allí y mostrarle a aquella gente que había en la plaza, pues, que lo que hacías, ¿no?
Mozart también empezó a dar conciertos de niño con 4 años, mucho más pequeño que tú. Pero quizás para la música en general y para el flamenco más en particular hace falta una experiencia vital, ¿no?, para cantar algo profundo.
Eso se suele contar, lo que pasa es que todo este tipo de experiencias nos dicen que tal vez no tanta. Ahora bien, toda experiencia vital pues suma, pero son expresiones que tienen muchísimo poder en su estética, ¿no?, y en sus formas, como para que exigir que bueno, que tengas que tener una experiencia vital muy desarrollada. Pero bueno, en el flamenco siempre se cree eso, a los cantadores que tienen aún 50 años les siguen llamando jóvenes promesas.
Increíble. Pero volvamos al nuevo álbum que vas a presentar aquí en París, en el Teatro de las Bouffes du Nord, Cante a lo Gitano. Es el tercer volumen de una trilogía y la dedicas a un cantador gitano, a Manuel Torre, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX. ¿Qué tenía de especial ese cantador gitano?
Pues para mí tiene de especial, primero, que es el cantador que inspiró todas las ideas lorquianas de duende, del cantador, como decía Lorca, con más cultura en la sangre que él conoció.
Se conocieron, imagino.
Ya, no recuerdo, la verdad. Yo sí que Lorca tal vez lo haya escuchado, pero nunca, no tengo esa información. Y después también fue el cantador que diríamos que encumbró la idea de sonidos negros, ¿no?, que es otra idea de Lorca. Eso por un lado. Después también encarna lo que es todo ese tipo de típico cantador anárquico, salvaje, que tampoco era como tal. Pero bueno, en él todas estas ideas románticas se dan. Y a mí me interesaba mucho utilizarlo a él para desmitificar según qué cuestiones del flamenco.
El cantador Manuel Torre era gitano. ¿Qué papel han desempeñado los gitanos en el mundo del flamenco? ¿Han sido marginales también, como siempre lo han sido?
El flamenco es que ha sido en sí marginal. Lo que hay que entender es que flamenco y gitano son sinónimos. Entonces, por lo tanto, si hablamos desde ahí, pues todo lo que podamos decir del flamenco, podemos decir de lo gitano en relación con lo flamenco.
A pesar de que hay bailarinas rusas que bailan flamenco y cantadores japoneses.
Sí, sí, el flamenco ha sido un arte, sigue siendo un arte muy internacional desde que lo conocemos prácticamente, ha estado siempre fuera de los territorios de España, ¿no? Por eso intentar establecer el flamenco como un arte español hay veces que no se ajusta a la realidad.
Vas a cantar, vas a actuar en el Teatro Bouffes du Nord, aquí en París, un teatro muy especial. Para mí es el mejor teatro de la capital francesa. Es la cuna de Peter Brook, lo compró el gran director británico. Y sobre todo, teatro muy heterodoxo. La escena es a la antigua, no la han restaurado en absoluto desde hace 100 años. ¿Conoces el teatro? ¿Ya lo has visitado?
No lo he visitado nunca, lo he visto por fotos, pero no lo he podido visitar nunca.
Pues es quizás tan heterodoxo como tú lo eres, quizás.
Será un placer participar y, bueno, ser parte de esa cartelera. Sí.
Y también hoy, lunes, vas a hacer una presentación en el Instituto Cervantes, ¿me equivoco?
Eso es, sí, hablaremos, pues, sí, en relación al disco, en relación a todas estas cuestiones que atraviesan lo flamenco, o el flamenco atraviesa ellas, ¿no? Que, como este último disco, pues intentamos ponerlo en valor, que no solamente es un disco en el cual me baso en un repertorio de un cantado de flamenco clásico, sino que aprovecho todo ese tipo de repertorio para hablar del dolor, para hablar de lo gitano, de hablar de lo foráneo, hablar de la idea de forastero, hablar de la idea de lo bastardo, hablar de la idea de lo queer, hablar de la idea de todo este tipo de cuestiones, que es lo que realmente a mí me interesan y me preocupan, ¿no?
Disco en el que estás arropado por gente maravillosa como Rocío Márquez, por ejemplo.
Rocío Márquez, Perrate de Utrera, Eric Jiménez de Los Planetas, Andrés Rodríguez, bueno, es Ilia, diferentes gentes que conformaban esa cosmología que para que yo pudiera hablar de lo que te comentaba, de otros temas más allá de lo flamenco, ¿no?
Es un nuevo giro del flamenco, toda una generación que ha cambiado el flamenco de raíz, ¿no?
Bueno, hay un nuevo interés por gentes que antes no se habían acercado. Siempre le ha pasado esto al flamenco, ¿eh? Yo hice un disco que se llamaba Antología del Cante Flamenco Heterodoxo y era precisamente para poner en relevancia que es flamenco siempre ha tenido este tipo de relaciones. Siempre se ha entendido que el flamenco se abría a partir de los años 70 en relación con el franquismo y todo eso, pero por suerte o por desgracia el arte no opera exactamente como la política. Entonces el flamenco siempre ha estado en este tipo de relaciones y siempre ha tenido gente cercana que nos ha regalado otra visión, ¿no?
Hay una nueva generación que está despuntando ya, hay nuevos niños, no de Elche, quizás de Granada o de otros pagos.
Sí, la verdad que está habiendo gente muy interesante, de otra generación se podríamos decir que son 10 años menores que yo, tal vez, y muy interesados más, sobre todo que es un territorio que no se había trabajado mucho, que es el territorio del pop, ¿no? Como la palabra flamenco a partir de Rosalía, como la palabra flamenco ha podido colocarse en esos espacios mucho más mediáticos, ¿no?
El flamenco está lejos, lejos de desaparecer, ¿eh?
Sin duda alguna.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Teatro Puf du Nord, aquí en París, para el concierto de El Niño de Elche. Muchísimas gracias, Francisco.
Un placer.
Francisco Contreras,
un placer.
Por haber estado con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo.